Que se muere ya no lo duda casi nadie, ni los que pasan por la vida como las maletas, impermeables al mundo y a sus desventuras. Es más, si eres asido de esta plaza, la de Herrera en COPE, por cierto, yo soy Gutiérrez, Carlos, y me encanta saludarte a esta hora, a las 12:06, pues eso, si has sido asiduo a Herrera en COPE, has sido también testigo directo del relato de agonía y decadencia del Mar Menor, la laguna salada más grande de toda Europa. Hemos escuchado aquí a los vecinos de la manga del Mar Menor, desesperados, impotentes ante la degradación de su entorno.
Si tardamos un poquito más, terminal. Yo no soy científico, yo soy un vecino de a pie, pero se me ocurre una cosa, ¿no? Que por qué no, mientras los científicos llegan a un acuerdo de si es por una cosa o es por otra y cuál es la solución, si sabemos cuáles son los efectos negativos de ciertas actividades, ¿por qué no las paramos? El cultivo intensivo, la presión urbanística, los barcos a motor, aportes de la minería.
Este es Javier Caballero, el presidente de la Asociación de Vecinos de la Manga del Mar Menor. Hemos escuchado también aquí en Herrera en COPE, juntos, el pesar y la angustia de los pescadores ante la imagen desoladora de millones de peces muertos. Acuérdate, es una de las imágenes más poderosas que hemos visto este año 2019, que ahora se acaba. 3 toneladas de peces y crustáceos muertos en las playas del Mar Menor.
Nos fuimos a Bruselas, hemos estado 3 veces en Bruselas y a la Comisión de Peticiones le hicimos una petición. Que empezaran a tomar medidas con el Mar Menor. Y la contestación de la Comisión de Peticiones, poco más que ha sido una tomadura de pelo, diciéndonos que el gobierno regional estaba actuando correctamente.
Este es Jesús Gómez, presidente de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar. Hemos visto aquí en Herrera en COPE a científicos recogiendo firmas y también reclamando acciones efectivas para salvar el emblemático humedal del Mar Menor.
Resulta muy agradable, por supuesto, el baño y hacer snorkel y encontrarte los caballitos y muchos peces aguja, muchas nacras, cangrejos, caracoles, babosas, había de todo y ahora no se puede hacer.
Qué maravilla, nos contaba Cristina Marín, la bióloga especialista en gestión de agua. Por escuchar y completar el relato de este drama, hemos escuchado aquí en Herrera en COPE a los niños con un discurso más rotundo y a veces contundente que el de muchos políticos, aportando soluciones para evitar que su mundo, su entorno, su paisaje se muera para siempre.
Propuestas para mejorar el Mar Menor y la Manga.
Clase de 5A, Colegio Público La Somala.
Soluciones para el futuro de nuestro tesoro, el Mar Menor y la Manga.
El Mar Menor tiene muchos problemas.
Nosotros 24 alumnos...
Y así, después de un año de trabajo y de preguntar a sus mayores, consiguieron aportar nada menos que 212 propuestas para recuperar lo que ellos mismos llaman nuestro tesoro. Bueno, pues la crónica de esta muerte anunciada que hemos ido tejiendo, relatando aquí a lo largo de 2019, tiene un capítulo más. El gobierno murciano aprobaba ayer jueves el decreto ley de protección integral del Mar Menor, el que se supone va a revertir esta situación límite en la que está el Mar Menor. Recuperar la laguna es el objetivo, pero ¿cómo? Paula Pascual, compañera de COPE Murcia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Bueno, pues sí, la cosa ha ido empeorando, sobre todo con las últimas inundaciones y la cantidad de toneladas y toneladas de peces muertos que llegaban a la costa. Peces muertos por esas inundaciones y por el estado, el mal estado del Mar Menor. Pues bien, ahora el gobierno regional va a poner en marcha un decreto de protección integral del Mar Menor. Se publica hoy en el boletín oficial de la región. Va a entrar en vigor mañana, pero todavía tiene que ser revalidado por el Parlamento Regional. El objetivo es recuperar el Mar Menor de forma integral. Contempla la regulación de sectores como la agricultura, la pesca, la construcción, el turismo o la minería. Es un decreto muy restrictivo que contempla sanciones importantes, sanciones hasta 500.000 euros para poner las cosas ya de forma más seria, porque parece que si no va a ser muy difícil salvar la laguna, Carlos.
La verdad es que la situación es crítica y, bueno, parece que el gobierno regional se ha puesto manos a la obra y anuncia, sobre todo lo que más hemos visto, esas sanciones de hasta 500.000 euros a quien incumpla las normas de este decreto ley. Paula, el ambiente en general, la sensación de la gente en la calle, ¿cuál es?
Bueno, pues yo creo que todos los murcianos y visitantes han visto el estado de la laguna, el estado de las aguas, que es la turbidez esa que se ve claramente cómo está el Mar Menor. Por lo tanto, pues han sido muchos los que han querido colaborar en esta elaboración, en este decreto ley, y por ello pues se han realizado 70 reuniones con diferentes asociaciones, con diferentes colectivos, también han participado partidos políticos. Hay 300 aportaciones, propuestas ciudadanas en este decreto. decreto, y es que hay muchas cosas en las que se puede colaborar y muchos sectores, muchos sectores implicados. Si quieres, hablamos de cada uno de estos sectores y de las diferentes restricciones que se han puesto en marcha.
Claro, porque afecta a agricultores, nos decías, a constructores, a mineros, a pescadores, ¿no?
Sí, claro. Por ejemplo, en la agricultura pues se va a cambiar el modelo de cultivo en el campo de Cartagena. Lo principal es que restringe los ciclos de los cultivos en la zona más cercana al Mar Menor. Por ejemplo, se impide que productos como la lechuga, el brócoli tengan más de una cosecha. Se permitirá dos cosechas solo para el melón, la sandía, la alcachofa, el pimiento o el tomate, y solo tres cosechas para los hortícolas de hoja, para la espinaca, la brúcula. Cultivos de hoja, en fin. La norma prohíbe la transformación de secano a regadío, tampoco permite la creación de nuevas superficies de cultivo de secano. Además, a menos de 500 metros del Mar Menor queda prohibido utilizar fertilizantes, estiércol o abono. Y es que esta es la franja más vulnerable para el Mar Menor y que más se puede contaminar. Esto en cuanto a la agricultura, Carlos, porque hay, por ejemplo, en cuanto a la pesca también, una restricción importante. Va a contar el Mar Menor con un reglamento de pesca propio. Los objetivos es disminuir el impacto ambiental, eliminar los descartes, evitar las capturas no deseadas. Se va a establecer una estrategia para conservar las especies del Mar Menor. No sé si te acuerdas que antes el Mar Menor tenía muchísimos caballitos del mar, ¿sí?, que todos los turistas los sacaban.
Y todo ahora el mundo habla de ellos, además.
Ahora no hay, ya no hay.
Ni uno.
Se van a controlar las embarcaciones de pesca, se va a elaborar un censo de las embarcaciones que puedan fanear en el Mar Menor, se va a establecer un número de embarcaciones autorizadas para que trabajen en la laguna. Además, queda totalmente prohibida la navegación por el Mar Menor de embarcaciones que tengan motores de dos tiempos de carburación y embarcaciones de alta velocidad. Va a estar, como ves, muy controlada las embarcaciones en el Mar Menor.
La verdad es que, bueno, son un montón de medidas que se aprueban, que se han aprobado y que mañana, entrarán en vigor después de que se publiquen hoy en el boletín oficial. Paula, muchísimas gracias.
Un saludo, Carlos. Hasta luego.
Esperemos que sigamos hablando y que sea para bien. Voy a preguntarle, porque es lo que me interesa ahora, que es lo que nos interesa a todos, a los expertos, a quien saben de esto, a quien llevan denunciando la degradación de la laguna desde hace muchos años. El profesor Pérez Ruzafa es catedrático de Ecología en la Universidad de Murcia y uno de los mayores expertos en el Mar Menor. Profesor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿A usted cómo le suenan todas estas medidas que aparecen recogidas en el Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor?
Bueno, no cabe duda que están muy bien y que es importante que se empiecen a implementar medidas que regularicen los usos, que pongan racionalidad en cómo hay que gestionar la laguna y qué cosas se pueden hacer y no se deben hacer. Pero también es verdad que esta ley es necesaria, pero no suficiente. Ahora mismo el mayor problema que tiene el Mar Menor es la entrada de agua desde la cuenca vertiente, tanto como superficial cuando hay lluvias torrenciales como subsuperficial a partir del freático, porque bajan mucho la salinidad y además están cargadas en nutrientes y es lo que provoca los fenómenos de eutrofización. Y si eso no se resuelve, y no se podrá resolver si no hay un plan ordenado y activo de gestión de las aguas, sin una infraestructura que permita regularlas, pues realmente el Mar Menor no saldrá adelante.
Digamos que todas las demás medidas servirían de poco si en esto fundamental no se toman cartas en el asunto, ¿no?
Exactamente es así. Lo otro estará bien para ya el funcionamiento en el futuro, pero sin una infraestructura que tenga capacidad de control sobre las aguas y que permita rebajar el freático un par de metros y al mismo tiempo que todo lo que se gestione en las aguas se recoja, se trate, se le quiten las salmueras, se le quitan los nitratos a esas salmueras, es decir, tiene que haber una infraestructura estable que permita recuperarlo.
Yo creo, profesor, que en la mente de todos va a quedar en este año 2019 esa imagen horrorosa de una zona masiva de muerte de peces y crustáceos que a mediados de octubre, bueno, pues yo creo que es lo que nos creaba conciencia a todos los españoles de la situación del Mar Menor. He leído, profesor, que el 85% de las praderas marinas se han perdido.
Sí, esto es así, pero también ahí en esas cifras y en la interpretación que se hace de ellas hay mucha confusión. Evidentemente, lo que fue la crisis de anoxia que se produjo a consecuencia de la dana y de la estratificación de las masas de agua es algo que fue muy dramático Y esto es algo, estas crisis distróficas, es algo que se puede dar incluso sin la dana, si siguen entrando aguas dulces cargadas de nutrientes, ¿no? A mí me preocupa especialmente la próxima primavera y el verano, porque si no se ha actuado, pues volveremos a tener un fenómeno de anoxia. Estos fenómenos de crisis distrófica y de anoxia se dan en muchas lagunas. El Mar Menor, precisamente, su singularidad no es ser la más grande de Europa, porque de hecho no lo es. Venecia es un poco más grande que el Mar Menor, o el Stade de Tau en el sur de Francia. Pero lo que sí es singular en el Mar Menor es que es la única que tiene aguas transparentes. Es la única que podía compatibilizar una alta producción biológica y pesquera con una calidad de aguas que permitía los deportes náuticos, el baño de salud, los baños familiares, es decir, algo que es único. Y esa singularidad y la biodiversidad que tenía, que era la que hacía posible eso, es la que está ahora mismo en riesgo de perderse. El Mar Menor corre el riesgo de convertirse en una laguna más, con crisis distróficas en verano, con anoxia, con mortandades de peces, y esto es terrible porque perdemos algo realmente singular. Y solo lo resolveremos, si se cortan las entradas de agua dulce.
Así que el decreto ley es bueno, va a servir, pero no podemos decir que lo tengamos todo hecho. Queda todo por hacer.
Mira, aquí lo que es fundamental es que las administraciones trabajen al unísono y coordinadas, porque de poco sirve que un gobierno regional saque adelante una ley si no hay una oposición que apoya las medidas, independientemente de que se puedan ir implementando, que haya que evaluarlas. Una ley tiene que ser flexible y en función de cómo funcione y su eficacia, pues se podrá endurecer o meter nuevas medidas en el futuro. Pero hay que sacar adelante cosas que ya de por sí son buenas, pero es que como esto es insuficiente y hay cosas que dependen del gobierno central, pues si el gobierno de Madrid no apuesta claramente por la situación y no está sensibilizado, no se van a desarrollar infraestructuras. Imagínate que hubiera que regular la contaminación urbana solo a base de medidas regulatorias de cuándo puedes ir al baño de dónde lo tienes que hacer, ¿no? Si no hay una red de saneamiento, un sistema de depuración y un alcantarillado, jamás lo podrás regular. Y las dos administraciones tienen que ponerse de acuerdo en implementar esos planes.
Está clarísimo, profesor. Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia, uno de los mayores expertos, como os digo, del Mar Menor. Gracias. Y espero que la próxima vez que hablemos sea para tener buenísimas noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, once y media en Canarias. ¡Qué buena hora! Es un momento estupendo. Bueno, en un momentito viajamos al pasado. Aproximadamente vamos a poner la máquina unos 20.000 años atrás, hasta el Paleolítico.
El Paleolítico comienza con la aparición de los primeros seres humanos y acaba 8.000 años antes del nacimiento de Cristo. Durante el Paleolítico, los hombres eran nómadas. No vivían en un mismo sitio. ¿Qué va? Estaban continuamente viajando detrás de los animales que cazaban.
Érase una vez un planeta triste y oscuro, y la luz al nacer descubrió un bonito mundo de color.
Bueno, pues de las armas que utilizaban nuestros tatarantepasados para cazar a esos animales, o para cazarse entre ellos, que tampoco se llevaban muy bien. Vamos a hablar en un momento con el profesor Francisco Javier Muñoz, que con otros colegas historiadores y arqueólogos están desarrollando un trabajo sobre las puntas de flecha, la verdad que realmente interesantísimo. Pero antes quiero que escuchéis a Carlos. Carlos es oyente de Herrera en COPE, aparte de tocayo mío, y nos dejó ayer en el WhatsApp del programa, el 600991314, un mensaje. Estos villancicos, porque es Navidad.
Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben al ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a
burra, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me churrimiendo, yo me lo quité. Pues Carlos, gracias por mandarnos este popurrí de villancicos populares con tu guitarra, tu voz, y dejárnoslo y compartirlo con todos los oyentes de Herrera en COPE. Ya sabes que tú también puedes participar, no necesariamente cantando, sino con tus mensajes y tus historias en el 600-99-1314, el teléfono del WhatsApp del programa, y también de nuestro contestador, el 915-22-33-79. Hemos abierto, la verdad, un debate sobre si sustituyes tus 12 uvas por otros 12 elementos, dígase lacasitos, pasas, piñones, vaya usted a saber por qué. Ayer lo planteábamos al hablar de los atragantamientos en estas fechas y sobre todo el día de fin de año, cuando tomamos las 12 uvas de prisa y corriendo. Bueno, pues hay muchos de vosotros que ya nos estáis mandando mensajes diciéndonos por qué sustituís las uvas, por qué otros elementos. Si lo queréis seguir haciendo, bueno, haremos a lo mejor un especial el día de Nochevieja y al final resulta que comemos uvas tan solo 4. Como te decía hace un momento, hace 20.000 años, nuestros ancestros utilizaban las flechas para cazar con un complejo sistema de propulsión de estas armas. Y he dicho complejo, más del que tú y yo a lo mismo podemos imaginar. Un grupo de arqueólogos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Murcia trabajan en Cieza para obtener conclusiones acerca de uno de los temas, dicen que más candentes dentro del mundo de la prehistoria: el funcionamiento de las puntas de flecha durante el Paleolítico. Claro, profesor Muñoz, buenas tardes. Hablar de un tema candente cuando se habla de prehistoria resulta un poco irónico, ¿no?
Sí, buenas tardes. Bueno, no te creas, porque en la prehistoria siempre hay muchos temas candentes y mucha polémica.
Hay muchos temas candentes. Eso está bien, porque para los que no estamos en ello, pues nos resulta curioso. Bueno, Francisco Javier Muñoz Ibáñez es profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED e investigador principal de este proyecto, que lo que busca fundamentalmente es estudiar y ver cómo funcionaban las puntas de flecha, ¿no?
Sí, bueno, lo que tratamos es de aseverar que el arco aparece antes de lo que habitualmente se pensaba. Porque, bueno, hace unos 22.000 años, como dices, aparecen en el registro arqueológico una serie de puntas, normalmente que llaman puntas de proyectil, porque en muchas ocasiones no se saben si son de flecha, de propulsor, que son totalmente diferentes a las que aparecen hasta entonces y que algunas de ellas sí que podrían constituir las primeras puntas de flecha. El problema es que los arcos, al ser de madera, pues habitualmente no se conservan, solo se conservan en medios muy concretos como lagos, turberas o permafrost.
Claro, claro, es más complejo. Bueno, claro. Estamos hablando de una época en la que empiezan los seres humanos, empiezan, ¿no?
Bueno, ya llevan tiempo.
Ya, bueno.
Ya llevan, pero bueno, Homo sapiens como tal, nuestra especie, hace unos 300.000 años ya está en África y luego empieza a emigrar al resto de los continentes.
Ustedes, profesor, han hecho réplicas de esas puntas, ¿no?
Sí, estamos haciendo un programa experimental en más de 200 puntas como se han fabricado, como las tallaban ellos en siles, en piedra, y lo que vamos a hacer pues es enmangarlas como lo hacían ellos y lanzarlas sobre blancos previamente abatidos para ver su efectividad.
Claro,
la capacidad de penetración, de tejidos, velocidades, de inicio, de impacto.
Claro, todo, digamos, pruebas empíricas, ¿no? Sobre...
Sí. Sí, hay una rama dentro de la prehistoria, que es la arqueología experimental, que para solucionar determinados problemas, pues intenta replicar cómo fabricaban instrumentos en la antigüedad y cómo podrían funcionar.
Bueno, la verdad es que bromeaba yo al principio sobre lo del tema candente, pero hay muchos profesores que están implicados en este proyecto y en este estudio. Imagino que los resultados al final nos van a arrojar luz sobre cosas que no sabemos, ¿no?
Pues eso esperamos, sí. Tenemos un grupo bastante importante de profesores de la UNED, de la Universidad Autónoma, de la Universidad de Murcia, donde, bueno, una vez que hagamos los lanzamientos, lo que se trata sobre todo es ver cómo se fracturan esas puntas, porque en función de la fuerza del impacto y de los sistemas de lanzamiento, pues aparecen unas fracturas o aparecen otras, aparte de ver la capacidad de penetración y estas cosas que comentaba antes.
Claro. ¿Y por qué Cieza, profesor?
Bueno, en Cieza, porque nos quedaba medio camino entre Murcia y Madrid. Ajá. Y bueno, necesitamos un espacio al aire libre determinado para hacer todo el montaje de esas puntas, que no es que no es fácil hacerlo en lo que serían los laboratorios habituales de la universidad. Bueno, necesitamos hacer un pequeño fuego, calentar resinas, tallar la madera de los astiles, etcétera. Entonces por eso nos fuimos allí.
Total, que ustedes van a reproducir básicamente lo que hacíamos en la prehistoria, en el paleolítico, ¿no?
Sí, cómo se buscaba en la vida la gente hace 22.000 años.
Claro, claro. En el fondo, esto es mucho más divertido que estar leyendo libros, ¿no?, dentro de una biblioteca, supongo.
Sí, bueno, lo que pasa es que también requiere mucho trabajo, porque hay que anotar todas las variables que se nos pueden ocurrir para luego cotejar los resultados. Pero sí, vamos, es más divertido que leer libros.
Es muchísimo más divertido. Pues la verdad es que ha sido un placer, profesor, contar con usted, que nos cuente en el fondo dice muchas cosas de una época en la que evidentemente es muy complicado saber cómo funcionaban y cómo pasaban las cosas.
Claro,
las
el problema
cosas.
Que tenemos es que no hay documentos escritos, claro. Entonces lo único que tenemos son los restos que nos han dejado. Uh-huh.
Francisco Javier Muñoz Ibáñez, profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED, e investigador principal de este proyecto que va a estudiar las puntas de flecha. Gracias por estar con nosotros y por compartir con nosotros esta pasión.
Pues igualmente y feliz año para todos.
¡Feliz año! Bueno, se nos acaba la semana, se nos acaba esta mañana de Herrera en COPE, después ahora en un ratito vienen los compañeros de mediodía, se nos acaba casi el mes y el año, pero no se nos acaban las ganas de escucharos a vosotros en nuestro contestador automático y en el WhatsApp del programa, que te recuerdo, por supuesto, encantado, el 600-99-1314, ese es el WhatsApp, nos puedes dejar una nota de voz. Y también el contestador 915223379. Esta mañana ha suscitado muchísimo interés por vuestra parte la presencia de Nacho Sierra, el adiestrador canino que ha estado hoy en Herrera en COPE con nuestra compañera María José Navarro. Ha habido muchos comentarios y muchas historias relacionadas con perros adoptados, perros violentos o no tan violentos, pero sobre todo con ese concepto de adoptar.
Hoy estáis hablando de perros y pues la verdad es que es muy triste las navidades. Quiero contaros la pequeña porque lleva pocos días conmigo, bueno, pocos días, lleva ya un par de meses. Me encontré un American Stafford, es una raza que nunca me ha gustado, pero el perro es noble, muy grande y da hasta miedo de todo verlo, pero... no sé qué me ha dicho el perro a mí cuando me ha mirado. Sí que vi la negra noche en su cara, porque es un perro maltratado, es un perro que lo han usado para pelear, y al viejo y lo han echado a la calle, y me lo he quedado, estoy muy contento con él, yo creo que es muy, muy contento conmigo. Le he puesto un nombre gracioso, porque tiene cara de malo, se llama Tarugo. Tarugo, si Dios quiere, pasará hasta sus últimos días aquí conmigo.
Qué bonito, enhorabuena, la verdad, por ese flechazo, ¿no?, con Tarugo, y que sean muchos años de compartir la alegría. Hay alguno de vosotros que no lo tiene tan claro, ¿eh?
Hola, Goyito, le quiero decir al Nacho, al que está hablando de los perros, que muy bonito todo lo que está diciendo, muy bonito. Pero luego los pitbull y los rottweiler y todo eso son de tus vecinos, de los que con los que tus hijos se van a cruzar en la calle. Así que la solución está en prohibirlos. Porque no vale de nada. Voy a hacer un test psicológico a una persona, no sé qué, nada. Igual que no se venden ametralladoras, no se venden esos perros. Y se solucionan todas esas muertes que se están dando.
Hombre, pues yo no estoy muy de acuerdo con este señor. Agradezco el mensaje, pero no todo es así, ni es tan genérico. Ni, por supuesto, eso de prohibir... Mira, lo de las razas más peligrosas... Pues sí, evidentemente hay algunos perros que desarrollan un instinto más que otros... pero sobre todo es el dueño el que le enseña, el que le adiestra a ser un buen perro. Fíjate, escucha esta historia.
Quería daros la enhorabuena por el programa, felicitaros las fiestas y deciros que nosotros hace 3 años adoptamos a un perrito, justamente después de Navidad, que es lo mejor que hemos hecho. Y que el que quiera regalar un perrito, por favor, que adopte y que lo haga con conciencia, porque efectivamente no es un animal y ya está. Para nosotros es un miembro más de la familia, el que queremos, adoramos, sacamos a pasear, sacamos a correr y lo bañamos y es, como he dicho, un miembro más. Así que, por favor, el que quiera regalar un perrito, repito, que adopte, que hay muchos animalitos que necesitan de una familia. Gracias, un besito.
Esa es la cuestión, que necesitan una familia. Y cuando un perro está en una familia, pues se nota y él mismo lo demuestra. Y el cariño que siente por los miembros de la familia y por los demás. Fíjate, a veces surgen problemas, pero lo que hay que hacer es buscarle una solución. Si tu perro tiene algún comportamiento que no es muy normal, pues lo mejor es acudir a un profesional.
Yo tengo una perra rottweiler que es muy miedosa. Resulta que tiene acciones feas con los críos, sobre todo. ¿Esto tendría alguna solución? Con nosotros, que la cuidamos diariamente, es un animal muy dócil. Pero con algunas personas se pone muy, muy fea. Es un poco agresiva. Y estamos en un mar de dudas.
Pues eso, hay que ir a un profesional, que es el que te va a ayudar a que ese comportamiento un poco agresivo con los demás, pues se calme y se cambie. Por cierto, os decía antes que nos podéis dejar vuestros mensajes en el 600-99-1314, el WhatsApp del programa, o también en nuestro contestador, el 915-22-33-79, a propósito de si tú eres de esos que cambia las uvas por otro elemento. Otro elemento porque no te gustan las uvas, porque temes atragantarte, porque temes que no te dé tiempo, por la cuestión que sea.
Yo me llamo Sonia de Cantabria y mi marido lo que hace es que se toma 12 sorbitos de sidra mientras da las campanadas. Así de estupendo.
Yo no sé si convalida eso, ¿eh? Yo no sé si convalida los 12 sorbitos de sidra, pero bueno, son 12 y es en el momento de las campanadas. Bueno, si quieres tú también nos puedes contar cómo cambias las 12 uvas por otro elemento. Ayer nos llamaban oyentes que decían, bueno, pues yo me tomo lacasitos, otros pasas, otros hasta piñones. En fin, ya sabes que tienes los teléfonos a tu disposición. Y sobre todo, si tú tienes una práctica y la quieres compartir con el resto de oyentes, como es el tío Paco, pues ya sabes, a tocar la armónica en la radio.
Hola, ya se va notando los días de experiencia. Con este llevo 12 días con la armónica. A ver qué os parece.
Se nota que son 12 días nada más, pero oye, si insistes, si practicas, si sigue poquito a poco, pues seguro que conseguirá unas armonías y unas melodías maravillosas que estaremos encantados de escuchar aquí todos juntos en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Se entorna la puerta, se cierra la semana para Herrera en Cope. Y el último pestillo, ese siempre lo pone el maestro Escolástico Medina.
Mañana es día de inocentes y también de independientes, aunque todos estemos pendientes de un presidente en funciones, sobre todo incompetente. Y todo termina en ti, como diente pertinente, inaudito, continente. A mí me gusta el discurso de don Felipe el Prudente, porque además fue valiente. Luego todo lo demás, la abogacía del Estado, que no me atrevo a opinar, pero en la que sigo creyendo, se está secando la hucha de las pensiones. Titular de esta mañana, Urdangarín y la infanta por las calles de Vitoria, aunque la noche de Nochevieja la pasara o la pasará en la cárcel de Brieva. Qué amargas uvas las suyas, como también qué raras uvas las nuestras. Por eso lo mejor son esos racimos que no tienen hueso dentro, por por si se nos atragantan. Permitidme este consejo, mis queridos españoles. Cuidado con esas cenas de empresa que después tienen resaca. Puyol se va de rositas. El Papa Paco, como siempre, un faro que luce en la niebla y nos avisa. Cuidado con la tiniebla. Sigue ardiendo la ciudad de Valparaíso en Chile, aquella ciudad final donde siempre quise quedarme, los peces huyen al fondo. El Mar Menor es un asunto de todos porque es más bien un mal mayor. Flecos, flacos, incluso se deben recomendar los flusos. Talibanes, camastrones, como les llama el jefe Carlos Herrera. Pedro Sánchez veranea, aunque sea puro invierno, y lo disfruta tan Pancho en aquel que vos llamó de Aznar, el hermoso rancho. Ay, rufián ese truán que sin querer decirlo lo ha dicho. Los míos, o lo mío es ser vicepresidente y se le nota en la cara. Y es que tiene mucha cara. Y termino, Vigo y sus luces, que dura la investidura. Claro que igual regalo de Reyes, hasta el rabo todo es toro, pero nosotros al loro. Lo último, no perdamos la esperanza, que aún hay quien dice que hay una luz al final del túnel. Y eso hay que tenerlo presente, mientras que no sea, mis paisanos, un tren que viene de frente y que se llama el año 20.